Tres, dos, uno, pa.
Labras.
El podcast sobre.
Palabras.
Pa, 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 pa. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Driozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras, cómo no. Y hoy estoy muy contento porque tengo aquí conmigo a Javier, Javier Clemente, que. Javier, ¿quién eres?
Pues como tú bien has dicho, me llamo Javier, soy primeramente un apasionado de la naturaleza, del medio ambiente, desde que tengo uso de razón y en base a ello pues me formé como ambientólogo y luego me especialicé en residuos a través de un máster en gestión sostenible de residuos y diferentes formaciones que complementan pues temas de educación ambiental y demás. Y tengo más de 10 años de experiencia profesional en el mundo de los residuos y entre ellas, pues he llevado aparejado de manera paralela a esa experiencia o a mi carrera profesional un proyecto de educación ambiental en redes sociales que se llama Todos Somos Reciclaje, donde trato de aportar conocimientos respaldados técnica y científicamente para que la gente pueda utilizarlos en su vida diaria y poner así de manera sencilla un granito de arena por el medio ambiente.
Es fantástico el canal de Javier de Todos Somos Reciclaje. Yo te confieso que lo suelo utilizar en mis clases. A mis alumnos les gusta mucho, aprenden de lo que cuentas, aprenden también de cómo lo cuentas. Y te digo algo que me suelen decir y que de hecho me han dicho esta mañana que es, se le entiende súper bien cuando habla. Así que te lo agradezco.
Lo agradezco yo porque al final es complejo también, ¿eh? Hacer entender muchas cosas que son complicadas, digamos, bajarlo o aterrizarlo a un lenguaje que pueda
Exacto.
entender cualquier persona, tenga formación o no en temas de medio ambiente o de residuos, etcétera, es un reto también en muchas ocasiones. Entonces, para mí es un halago que me digas eso porque al final se entiende lo que quiero transmitir.
Exacto, doble elogio. Por un lado, en cuanto a que tu dicción, pronunciación, que te la entienden muy bien, pero sobre todo que tiene mucho mérito lo que haces, Javier, de lo que dices, de transmitir información que puede ser un poco, no sé si densa o un poco farragosa, llevarlo a un nivel en el que la gente pueda entenderlo y hacer algo al respecto. Y ya que vamos aterrizando el tema, ¿qué palabra has propuesto para hoy?
Pues quizá no te sorprenda, pero he propuesto reciclaje.
Reciclaje. Perfecto. Mira, tengo aquí la definición oficial de la Real Academia, pero estoy seguro de que la que tú tienes va a ser mejor. Así que, ¿cómo definirías el reciclaje?
Pues al final hay diferentes definiciones, como tú bien has dicho. Está la de la Real Academia, está la de las legislaciones relacionadas con residuos. Al final el reciclaje son procesos que tratan de aprovechar como recursos los residuos, por así decirlo, por simplificarlo muy llanamente, ¿vale? Es poder aprovechar los residuos como recursos, transformándolos en nuevas materias primas, productos, etcétera, reduciendo así, pues, el uso de materia prima virgen y demás.
Es muy parecido, efectivamente, a lo que dice a la primera acepción de la Real Academia, ¿no? Que es someter un material usado a un proceso para que pueda volverse a utilizar, ¿no? Y ahí por llevarlo a la etimología, al origen, pues aquí está bastante claro en cuanto a que tenemos el prefijo re, que significa repetición, reiterar una acción, y kyklos, que seguro que estoy pronunciando mal, del griego, que viene a ser círculo o rueda, ¿no?
Sí, bueno, ahí en la etimología de la palabra tienes tú más conocimientos que yo, porque sí que es verdad que me suena lo que acabas de decir, pero tampoco te lo sé confirmar a ciencia cierta.
Simplemente porque le tengo que dar ese toque, pero bueno, a partir de ahora ya nos metemos de lleno en la parte que tú sí dominas. Y hay una cosa que sueles comentar en tus vídeos que me gusta mucho, que es que el mejor residuo, ¿cuál es?
El que no se genera.
El que no se genera, ¿no? Y veo que tengo la impresión al menos de que cada vez es más difícil lo de no generar residuos, ¿no? Como que muchos intentamos ser eco-friendly o al menos intentar no contribuir generando más y más residuos, pero ¿es posible a día de hoy vivir una vida en la que no generemos muchos residuos?
Es posible vivir una vida en la que no generemos muchos residuos. Lo que no es posible es vivir una vida en la que se generen cero residuos, porque toda actividad humana al final termina produciendo una serie de residuos en mayor o menor medida. La clave está en generar la menor cantidad posible de ello, y para eso pues se pueden hacer muchas o se pueden adoptar muchas medidas, tanto en tu vida diaria a la hora de comprar, en el trabajo, etcétera. Y muy importante también tener en cuenta que no solamente somos la ciudadanía los que tenemos esa responsabilidad, sino que son tres actores, digamos. Por una parte, la ciudadanía, por otra parte, las empresas y por otra parte, las administraciones. Y todas ellas tienen que actuar en el ámbito que le toca y en conjunto, porque si una de ellas falla, pues entonces no funciona del todo bien.
Claro, es verdad que al final muchas veces tenemos la sensación de, oh, pero lo que yo pueda hacer no va a cambiar nada, porque bueno, sabemos que hay otros actores en juego, como lo que dices, pero ¿hay alguna forma? Ahora hablaremos de consejos concretos de lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, pero ¿existe alguna forma de presionar a estas empresas y presionar a los gobiernos para que impulsen el reciclaje y el cuidado del medio ambiente?
Sí, existen diferentes maneras, ¿no? Muchas de ellas ya se es presión a través de, por ejemplo, redes sociales, manifestaciones y cosas así. Pero hay otra manera que a mí me gusta mucho y siempre hablo de ello porque muchas veces se pasa por alto o no se tiene conciencia de ello, y es que la manera en la que gastas tu dinero contribuye al mundo que quieres ver. Digamos que cada euro, cada céntimo es un voto, estás votando por algo, ¿no? Entonces, cuando tú gastas dinero y todos gastamos dinero, cuando tú gastas dinero a lo mejor al comprar alimentos a granel, estás votando porque se fomente, se potencie y se mantenga la venta de alimentos a granel, por ejemplo. O cuando tú gastas dinero en movilidad sostenible, estás apostando, estás votando, estás fomentando ese tipo de movilidad. Entonces, al final, la manera en la que inviertes mejor que gastar quizás sería invertir, ¿no? Ese dinero contribuye al mundo al final que tú quieres ver, porque si estás potenciando una movilidad sostenible o una alimentación que genere menos residuos de envase, por ejemplo, pues al final estás contribuyendo a eso y es otra forma de presionar, por así decirlo. Al final hay una ley de oferta y demanda, ¿no? Si se demandan unas cosas, pues las empresas y las administraciones incluso, pues se tratarán de adaptar a eso que pide la ciudadanía. Y eso es muy importante, es un poder muy importante que muchas veces subestimamos como consumidores, pero es algo que, o sea, tenemos un poder muy grande. O sea, hoy día hay que hablar de empoderarse, ¿no? Y de esta manera se puede conseguir mucho haciendo eso. Entonces hay que hacerlo también con ojo y con cuidado, basándose siempre en la evidencia técnica y en la evidencia científica para evitar que esas medidas de presión, por así decirlo, o esas diferentes elecciones que puedes tomar en tu día a día no sean contraproducentes si realmente lo que estás haciendo tengas la seguridad de que va a contribuir a mejorar el medio ambiente y no a empeorarlo, porque muchas veces puede pasar eso.
¿Algún ejemplo de alguna situación en la que parece que estamos haciendo por favorecer el medio ambiente, pero en realidad sale el tiro por la culata, que decimos?
Bueno, sí, hay muchos ejemplos, ¿eh? No quiero, digamos, señalar algo en concreto o poner el foco en una cosa como si solo fuese eso, pero, por ejemplo, hay casos de greenwashing donde a lo mejor una empresa ofrece productos de un material que te parece a priori más respetuoso con el medio ambiente, quizá porque tiene un origen renovable, etcétera, pero realmente luego, analizando todo el ciclo de vida de ese producto, pues realmente es más contaminante que otro tipo de materiales. O sea, al final, muchas veces no es lo que parece, sino lo que dice la ciencia, ¿no? Al final hay que basarse en eso, que también tiene sus limitaciones y demás, pero es mejor que basarse en nada, o en creencias o en tendencias.
Claro, y algo que me gusta mucho que te he visto comentar es el tema de que a veces se abusa de las etiquetas eco o eco-friendly, o que se trata de el ecopostureo, ¿no? Que te he visto mencionar, que me encanta la palabra ecopostureo. ¿En qué consiste eso del ecopostureo?
Bueno, al final se trata de greenwashing. Es un lavado verde, por decirlo en castellano. Y en lo que consiste es en aparentar ser respetuoso con el medio ambiente, bien tener productos que son respetuosos con el medio ambiente, o hacer acciones o emprender políticas que son respetuosas con el medio ambiente, o mejor dicho, ponernos esa capa verde de respetuoso con el medio ambiente cuando realmente no lo es. Y para eso es muy importante contar con diferentes tipos de ecoetiquetado, ¿no? Y entre ellos están las ecoetiquetas, digamos, que son autodeclaraciones ambientales, que es que una empresa al final dice, pues yo voy a poner que mi producto es, me lo invento, biodegradable. Pero lo digo yo como empresa patatín patatán SL, ¿vale? Pero no hay nadie, no hay ninguna entidad independiente, externa, que me lo evalúe, que
Que
lo
haya
audite
validado, ya.
o que no se base en alguna norma técnica, etcétera. Entonces, claro, carece de un poco de validez o de rigor porque no hay una auditoría ni una certificación por una tercera parte. Entonces, por eso es importante fijarse cuando se pueden productos que están certificados por una tercera parte independiente, ¿no? Que son un tipo de coetiquetas que hay.
Ya. Y otro punto importante también, volviendo también a lo que has dicho de que el mejor residuo es el que no se genera, que a veces has hablado de este manto verde que se ponen las empresas, a veces también nosotros como consumidores buscamos comprarnos el nuevo manto verde tirando el manto que ya teníamos, que era perfectamente funcional, y lo que estamos haciendo es comprar otra cosa cuando no era necesario, ¿no? Cuando podíamos seguir utilizando aquello, ¿no? Y alguna vez te he visto poner ejemplos de cepillos de dientes, por ejemplo, o qué otras cosas hacemos que hace que contaminemos más y que generemos más residuos.
Pues hay infinidad de ejemplos. Y dos muy llamativos son la tecnología y la ropa. Por ejemplo, alargando la vida útil de la ropa, puedes reducir hasta un 70% los impactos ambientales frente a la fabricación y producción de ropa nueva. Es decir, en vez de comprarte un modelito cada X tiempo, pues utiliza esos modelitos que ya tienes, todo lo que sea posible. Y si tienes que comprarte algo nuevo, pues cuando llegue al final de su vida útil lo que tienes, o comprarte algo realmente que sea de mayor calidad y que te pueda durar más tiempo. Porque mientras más tiempo lo utilices, más se van a reducir esos impactos ambientales. Con la tecnología pasa tres cuartos de lo mismo. Tú te compras hoy, por ejemplo, un teléfono móvil y dentro de incluso 6 meses te sacan un nuevo modelo. Y mucha gente lo que hace es pensar, ostras, pues este que tengo ya se me ha quedado antiguo, ¿no? Voy a comprarme el siguiente. Y eso es lo que se llama obsolescencia percibida, ¿vale? El pensar que eso que tienes ya no sirve, ya no vale, sino que necesitas ese nuevo modelo, ese último teléfono, dispositivo que sale. Entonces, alargando la vida útil de ese móvil que ya tienes, puedes reducir mucho sus impactos ambientales. Además de ahorrar dinero, reducir impactos ambientales también. Y para eso, pues nada mejor que alargar la vida útil todo lo que puedas.
Buenísimo, me ha encantado lo de la obsolescencia percibida. La programada la había escuchado, la percibida no, y me parece que se puede aplicar eso a muchísimas cosas. Oye, te quería preguntar, Javier, si crees que cada vez reciclamos más, menos, ¿cómo vamos? Por ejemplo, en España, ¿cómo vamos en materia de reciclaje?
Pues a ver, por orden de cuestiones hay que aclarar una cosa muy importante y es que la ciudadanía, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que nos está escuchando recicla. No, porque el reciclaje no lo hacemos los ciudadanos, sino que se hacen instalaciones de reciclaje. Lo que hacemos los ciudadanos es separar los residuos en origen. Digamos, hablando con propiedad o hablando técnicamente, lo que hacemos es separar los residuos para que luego sí, en las instalaciones adecuadas, se puedan reciclar. Pero bueno, aceptando pulpo como animal de compañía y entendiendo que socialmente se entiende el reciclar como el hecho de separar los residuos, sí, cada vez se va reciclando más, pero sí que es cierto que hay que hacer todavía mucho más. Hablo concretamente del caso de España, porque recientemente han salido los datos de los últimos datos de reciclaje, de gestión de residuos. Y todavía falta por aumentar la cantidad de residuos que se generan, reducir los residuos que van a parar a vertedero. Y es que ya en 2020 no cumplimos el objetivo de reutilización y reciclaje que marcaba la Unión Europea, que era del 50%, y vamos camino de no cumplir el del año que viene, del 2025, que es del 55%. Estamos todavía por debajo. Entonces, se va mejorando, se van haciendo mejor las cosas, pero hay que pegarle un buen impulso todavía.
De acuerdo. Me ha gustado esa diferenciación entre realmente lo que estamos haciendo no es reciclar, es separar, ¿no? Somos una pieza de ese proceso. ¿Y las nuevas tecnologías o la innovación tecnológica está contribuyendo de alguna manera a mejorar los procesos de reciclaje?
Totalmente. Y a todos los niveles, a lo largo de toda la cadena de valor de la gestión de los residuos, las nuevas tecnologías están contribuyendo de una manera positiva a mejorar esa gestión. Trazabilidad, clasificación de residuos, etcétera, todo tipo de tecnología, desde el machine learning, el blockchain, todo, la inteligencia artificial, todo está contribuyendo a que se pueda hacer mucho más eficiente la gestión de residuos en general.
Bueno, me alegro de saber que al menos en ese sentido vamos a mejor. Oye, y te quería hacer una pregunta que me ha dejado una de mis estudiantes, que es, ella considera que sí recicla, bueno, ahora ya se va a enterar de que realmente ella no recicla, ¿no? Lo que hace es separar, pero bueno, está bastante concienciada, pero le gustaría pues poder reciclar más o hacer lo posible por cuidar el medio ambiente. Entonces, doble pregunta, ¿qué recomiendas, Javier, a alguien que no se ha planteado nunca empezar a cuidar el medio ambiente, pero quiere dar el primer paso? Y por otro lado, alguien que ya intenta hacer todo lo posible, ¿cómo podría dar un paso más?
Pues hay diferentes formas de llegar a eso, ¿no? Por una parte, la persona o las personas que no tengan ni idea ni se hayan acercado nunca al tratar de ser un poco más sostenible en su vida diaria, ¿no? Con diferentes gestos. No solamente está el reciclaje, o sea, al final la sostenibilidad abarca todo, desde la alimentación, el transporte, la ropa, la tecnología, la separación de residuos, un montón de cosas. Entonces, el primer paso para alguien que se quiere iniciar, ¿no?, en eso, es la mentalidad. El primer cambio está en la mentalidad. De hecho, es una de las cosas que comenté hace poco, porque en este mes de febrero he iniciado un reto que se llama el reto de residuo cero, al que se puede sumar gente tanto que no tiene ni idea como gente que ya está iniciada un poco en ese tránsito, ¿no?, hacia la reducción de residuos, etcétera. Entonces, por una parte, cambiar la mentalidad de una mentalidad lineal, por así decirlo, de comprar, usar y tirar, a una mentalidad en la que se compre o se consuma lo realmente necesario, se utilice todo lo que se tiene al máximo posible y luego, eso sí, cuando se terminen generando residuos, pues hacer con ellos lo más adecuado para que se puedan tratar de la mejor manera, ya sea reutilizarlos, separarlos para reciclar, etc. Y por otra parte, la gente que ya está un poquito más iniciada y demás, al final es como una escalera, por así decirlo, es ir subiendo un peldaño cada vez más, incorporando nuevos hábitos en tu vida diaria sin querer hacerlo todo de golpe, porque al final el que mucho abarca poco aprieta y quizá te abrumas y termina por superarte y lo abandonas. Entonces, poco a poco ir haciendo un poquito más. Imagínate una persona que ya tiene en casa pues diferentes cubos o bolsas, etcétera, para separar sus residuos, ¿no? Pues puede ir un pasito más allá y decir: oye, este residuo no lo estoy separando, venga, pues voy a separarlo. Imagínate que son las pilas. Pues voy a coger un tupper que ya tengo en casa y en ese tupper voy a ir metiendo las pilas. Pues ya estás haciendo una cosita más. O imagínate, en vez de ir al trabajo en coche, voy a empezar a ir andando, si puedo, o en bici, o en transporte público. Pero voy a dejar de ir en coche y así reduzco un poco las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Vale? Entonces es ir dando pasitos en cada ámbito de tu vida diaria y cuando te quieras dar cuenta, los has transformado en hábitos y estás haciendo mucho más de lo que te pensabas en un principio.
Me encanta, pero Javier, te has dejado uno muy importante, que es que todos se vayan a tu web a ver todos los recursos que ofreces, ¿no? Que creo que les va a ayudar tanto para el cambio de mentalidad a través de incluso los vídeos que publicas en YouTube, en Instagram, pero además tienes cursos para profundizar y para formarte, ¿no? En cuanto al cuidado del medio ambiente, al tratar los residuos, ¿verdad? ¿Qué es lo último que tienes o lo que recomendarías de lo que ofreces desde tu proyecto de Todos Somos Reciclaje?
Pues depende un poco de la persona, ¿no? De lo que quiera conseguir o de lo que pretenda. Al fin y al cabo, yo ofrezco una serie de herramientas, muchas de ellas son gratuitas, como el contenido que hay en redes sociales, y hay otras herramientas que son de pago y es un contenido más detallado, más estructurado, más extenso, con más detalles, etc. Y, por ejemplo, tengo dos libros autopublicados que se venden en Amazon, tanto en formato papel como en formato electrónico, son bastante completos y tienen buenas valoraciones.
Y son
Los hice
eco-friendly,
con...
supongo, ¿no?
Sí, porque se imprimen solamente bajo demanda, los de papel se imprimen solamente bajo demanda, es decir, que no hay un stock que imagínate que sobran y se tengan que, yo qué sé, que
Ah, eso es
reciclar o lo que
estupendo,
sea,
sí.
¿no? Entonces se imprimen bajo demanda desde la central más cercana a donde vive la persona. Es la herramienta que encontré para autopublicarme y es la que utilicé. Pero además de eso, también tengo diferentes cursos enfocados en diferentes temáticas. Por ejemplo, hay uno que es muy valorado que se llama Cómo ser más sostenible en tu vida diaria, que es un curso súper completo para que cualquier persona, tenga o no tenga conocimientos en cuanto a la gestión de residuos, desde cómo reducir residuos, reutilizar, reciclar, cómo compostar, cómo incluso hacer jabones. y un montón más de información que es útil en tu vida diaria, pues también está por ahí. Luego tengo otro curso de actividades de educación ambiental para niños, otro curso sobre reciclaje de plástico específicamente, y luego otra serie de servicios como formaciones, etcétera. Pero bueno, cualquier persona que desee ver el contenido que comparto, pues en las redes sociales estoy presente, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook y en YouTube. Y en la web www.todossomosreciclaje.com, ahí tiene toda la información centralizada. Así que le invito a cualquier persona que se interese por estos temas, que le eche un vistazo y que lo
Dejaré
disfrute.
los enlaces en la descripción del episodio y bueno, ahí vais a ver que Javier ofrece un montón de consejos, además súper prácticos, ya no solo a nivel conceptual y de mentalidad, que me parece importantísimo, incluso más importante, pero además cosas muy concretas, ¿no? De qué puedes hacer en el día a día y está súper bien. Y ahora sí, nos quitamos la corbata verde por un momento y antes de terminar, toca, no te libras, lo siento, de la pregunta a bocajarro, ¿vale? Una pregunta
Dale,
que ha
dale.
dejado el anterior invitado. Que puede ser sobre cualquier cosa. ¿Estás preparado?
Vamos a ello.
¿Qué es algo que te gusta, pero que te da un poco de vergüenza admitirlo? Y por favor, no me digas que tirar pilas al río, ¿vale? Porque aquí, si no, no.
Qué pregunta más buena. ¿Qué es algo que me gusta, pero que me da vergüenza admitir? Ostras. Tengo que pensarlo, ¿eh? Porque
No es
realmente.
fácil.
No, 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 no. Porque nunca me lo han preguntado y no me lo he planteado, de hecho. Es que creo que, no sé, cualquier cosa que me gusta, lo admito y no me da vergüenza, pero. Bueno, venga, va, mira, te voy a decir una, que sí que es verdad.
Venga.
Tengo en casa y me pongo para estar en casa, en muchas ocasiones, calcetines con tomates.
Calcetines con tomates.
Sí, con agujeros.
Eso es verdad. Para los estudiantes que no conozcan el concepto de tomates, se le pueden llamar a los agujeros de los calcetines. Eso igual es llevar la reutilización demasiado lejos, ¿eh?
Sí, no, no te voy a decir lo contrario. Llegará un momento en el que los tenga que tirar a reciclar o me los tiren a reciclar.
Que sea más tomate que calcetín, ¿no?
Eso es, cuando ya me asomen todos los dedos, diré, creo que ha llegado el momento de cambiarlo.
Muy bien, pues oye, ha sido un placer hablar contigo, Javier. Dejaré los enlaces que hemos comentado y por supuesto estás invitado a venirte cuando quieras para hablar de muchas otras palabras relacionadas con el medio ambiente o con los tomates, si prefieres, también.
Con lo que haga falta, Borja. Yo encantado de estar aquí charlando contigo. Espero que a toda la audiencia le guste el tema que hemos tratado. Y nada, a disfrutarlo.
Un abrazo, Javier.
Otro para ti. Hasta luego.